¿Cuál?
Que me he quitado el boli.
No pasa nada, vale. No sé si tenemos alguna duda de lo que hemos visto estos días. Antes de empezar, mientras me decís si hay dudas o no, lo que os digo siempre, ¿vale? El minuto este de oro, un poco tonto al principio. Recordad antes de estudiar esta asignatura cómo es el examen. Recordad, es un examen de tipo test. 40 preguntas, 0,25 la acertada, 0,1 la fallada. Y es un examen que tiene la particularidad de que podéis llevar un manual, ¿vale? Un manual, uno solo, que evidentemente yo recomiendo que sea el del profesor Fuente Taja Pastor, porque es la persona que va a poner el examen, porque es la persona que va a corregir el examen, es el hipotés, pero se entiende, y porque, buena lógica, ahí vais a encontrar todo, ¿no? Porque, pues eso, ha escrito el libro y va a poner el examen. Entonces, el examen le podéis llevar subrayado, le podéis llevar anotado, le podéis llevar con pegatinitas y tal. Y lo que siempre os digo, intentad, y por eso tardo, dedico a esto los 2 o 3 minutos primeros, intentad aprovechar vuestro estudio teniendo en cuenta el tipo de examen que es. Entonces, más allá de memorizar, como loritos, pues intentad que, pues eso, sabed moveros por el manual, tenedlo trabajado, sabed dónde está cada cosa, más o menos dónde podéis encontrar una pregunta en la que tengáis dudas, etcétera, etcétera. La asignatura es prácticamente asequible, vais a sacar unas cuantas preguntas, un mogollón de ellas, sin tener que mirar el manual, pero para las que hay que mirar el manual, si os ponéis a buscar a ciegas, no vais a encontrarlo porque no os va a dar tiempo. Vale, entonces aprended a moveros y con eso yo creo que os debería bastar. Vale. Habíamos estado viendo el otro día los instrumentos de la Administración Europea, ¿no? El derecho a la Administración Europea, estábamos viendo los instrumentos, las manifestaciones, ¿no? Y lo último que habíamos visto eran los actos delegados. ¿Os acordáis? Habíamos estado viendo los actos delegados, habíamos viendo estado viendo el formato de delegación, habíamos estado viendo la... No, hombre, gracias a vosotros. Habíamos estado viendo hasta dónde podía ir la delegación, que podía ser revocada y tal, igual. Vale, continuamos. Seguimos viendo este tipo de manifestaciones del derecho de la Administración Europea y nos va a dar tiempo hoy a empezar el siguiente tema, donde vamos a empezar a ver instituciones de la Administración Europea. ¿Vale? O instituciones de la Unión Europea que tienen además carácter administrativo. No necesariamente solo administrativo, pero sí también carácter administrativo. ¿Vale? Continuamos entonces con estos instrumentos. Tenemos, habíamos visto los actos de delegación, tenemos también los actos delegados, mejor dicho, tenemos actos de ejecución. Los actos de ejecución van a surgir por una necesidad para la ejecución uniforme del derecho europeo y solamente podrán ser dictados por parte de la Comisión y el Consejo. Solo Comisión y Consejo pueden recibir los atributos competenciales para dictar estos actos de ejecución. Claro, en este caso el control de los actos de ejecución lo realizarán los Estados miembros, ¿vale? Estamos diciendo, oye, si esto surge con la necesidad de ejecutar uniformemente el derecho europeo, se produce una ejecución a nivel, podríamos decir, central, entonces el control de dicha ejecución se llevará a cabo por parte de los Estados miembros, ¿vale? Es como un juego de equilibrios. Continuamos. Actos de ejecución, actos reglamentarios derivados directamente del derecho originario. ¿Vale? Excepcionalmente, los tratados, ¿os acordáis, no? La diferencia entre derecho originario y derecho derivado. Lo vimos el otro día. Excepcionalmente, los tratados pueden atribuir directamente a algunas instituciones potestades normativas de carácter ejecutivo en ámbitos muy regulados, en ámbitos muy determinados. Estas instituciones van a ser nuevamente Comisión y Consejo, y aquí se suma el Banco Central Europeo. ¿Vale? Evidentemente, cada uno dentro de sus categorías, cada uno dentro de sus atribuciones, etcétera, etcétera. Pueden concurrir también, tercera categoría que vemos hoy, a sumar las que vimos el otro día, los llamados acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales descansan sobre el llamado principio de cooperación leal, serán vinculantes si así lo dicen expresamente, es decir, hay capacidad de que sean vinculantes, aunque no necesariamente han de serlo. Y, como os digo, estarán basados en este principio de cooperación leal que se aplica tanto a las instituciones europeas en sus relaciones entre ellas, o sea, institución europea con otra institución europea, como, y quizás sobre todo, a las relaciones entre instituciones europeas con los Estados miembros. ¿Vale? Tendremos también los llamados instrumentos administrativos, que son una expresión o son una manifestación de la potestad autoorganizativa de la Unión Europea, instrumentos de organización interna, con diferentes nombres, directivas internas, reglamentos internos, códigos de buena conducta, ¿vale? Claro, esto tiene un problema inherente a todos estos, digamos, la capacidad autoorganizativa. Es uno de los principios fundamentales de la legislación europea, pero esto tiene un problema, que es la desviación del proceso, ¿no? Cuando, perdón, la desviación del procedimiento. Cuando existe una profusa y compleja documentación administrativa generada por las propias instituciones europeas. Dicho de otra forma, cuando tenemos tantos árboles que no nos dejan ver el bosque. ¿Vale? Todo esto, y ya terminamos con ello, el tema de la administración europea, del derecho administrativo europeo, todo esto parece regido, parece inspirado por diferentes principios o diferentes derechos reconocidos, muchos de ellos también, en el derecho interno, y cuya manifestación, no sé si más importante, pero sí más característica, la hemos citado ya unas cuantas veces, es el llamado derecho a la buena administración, con base en la administración europea. ¿Os acordáis que esto inicialmente fue un principio? Tuvo un reconocimiento de carácter jurisprudencial y hoy en día se considera un derecho. ¿Vale? Este derecho a la buena administración incluye a su vez dos derechos internos. ¿Vale? El derecho de toda persona a ser escuchada antes de que se tome en su contra una decisión administrativa, y el derecho de toda persona, en segundo lugar, para acceder, para conocer y acceder a un expediente que le afecte dentro del principio de confidencialidad. ¿Vale? Insisto, esto fue reconocido jurisprudencialmente, inicialmente era un principio, ahora ha pasado a ser un derecho, pero doctrinalmente no se reconoce este derecho a la buena administración como tal, sino que se reconoce sustanciado por los dos derechos que la integran. ¿Vale?
¿Sería para trámites?
Para las relaciones entre el ciudadano europeo y las instituciones europeas. Sí.
La sustancia española de la de 2015 que recoge
la
audiencia y...
Exactamente. Exactamente. La idea es esa, que doctrinalmente no se reconoce el derecho como tal, sino el contenido de los dos derechos que lo integran. Dices, oye, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que si reconocemos la existencia del derecho a la buena administración, es susceptible el día de mañana de engrosarse. ¿Vale? ¿Por qué? Se puede considerar que concurren más matices, se puede considerar que ha cambiado, se puede considerar que ha habido una evolución, etcétera, etcétera. ¿La finalidad cuál es? La finalidad de este derecho, o de estos dos derechos que concurren dentro de otro derecho, facilitar o, mejor dicho, confirmar la sujeción de la administración europea a unos controles que puedan ser, por utilizar el término interno, en todo asimilables a los controles que concurren dentro de la administración española. ¿Vale? Lo que se busca es eso. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues entonces, terminamos con esto. Terminamos también el tema 3 y terminamos la primera parte del temario. ¿Vale? Que era una parte como de introducción, como de presentación, de ver asuntos, de ver definiciones. ¿Tenemos alguna duda aquí? ¿Alguna historieta? Vale. Bueno, pues entonces entramos en la segunda parte del temario. La segunda parte del temario que lleva por título la Administración Europea, propiamente dicha, y en la que básicamente vamos a describir y analizar las instituciones que componen la Administración Europea. Insisto, algunas de ellas, por así decir, son Administración Europea pura y dura, otras actúan en ocasiones como Administración Europea y en ocasiones con otra naturaleza. ¿Vale? La vamos a ver cuando concurran estas dos visiones o esta dualidad, este Hanubifronte, ¿no? Nos centraremos en la parte de la institución que es Administración Europea, evidentemente, y en su caso lo que vamos a hacer es unos brochazos más, si queréis, más gruesos, definir a la hora de establecer tal y cual. Intentaré huir no de la definición cerrada, que siempre me remitiré al manual, pero sí de un listado de características, porque no me sirve nada a mí repetir lo que las 10 características que os pone el manual. El repetirlo aquí e intentaré centrarme en lo que yo considero que tiene más interés para vosotros a la hora de estudiar o de entender, ni siquiera de entender, pero sí de fijar en la memoria algunas historias. ¿Vale? Entonces, guay, empezamos. Segundo bloque temático, la Administración Europea. Primer tema de este segundo bloque temático, la Comisión. La Comisión entendida como una institución ejecutiva y administrativa europea. Bien. ¿Qué es la Comisión? ¿Os acordáis, no? Que lo estuvimos comentando un día. Decimos, oye, mira, insisto, vamos a... actuamos con un abrochazo muy gordo, ¿vale? Esto no lo comentamos por ahí, ni lo decimos en una entrevista de trabajo, ni nada, pero... abrochazo gordo, ¿qué nos, ¿cómo podríamos decir que la Comisión? ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues es el gobierno de la Unión Europea, ¿no? El gobierno. Y vamos a ver que, como gobierno, tiene un presidente y tiene un consejo de ministros y tiene unos ministros. Lo que pasa es que tienen otro nombre. ¿Vale? Y entonces decimos, ¿cuál es la atribución más importante de cualquier gobierno? La atribución o el poder ejecutivo. Entonces, la comisión, insisto, con todas las comillas del mundo, es un gobierno, tiene vocación ejecutiva y tiene competencias ejecutivas. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene solo competencias ejecutivas, porque va a tener también una competencia cuasi legislativa, que es una competencia de iniciativa legislativa. Las leyes europeas, y nuevamente con todos los comillas del mundo, la expresión leyes europeas, se van a crear y aprobar a iniciativa de la Comisión. Pero ojo, aun esa iniciativa legislativa tendrá consideración de competencia ejecutiva. ¿Vale? Porque si os fijáis, no es una competencia legislativa. No estamos diciendo que la comisión legisle. Estamos diciendo que la comisión te dice, oye, mira, haz esto. O podríamos hacer eso. O estaría bueno. ¿Vale? Entonces sería una competencia ejecutiva de consecuencias legislativas. Ya sé que parece un trabalenguas, pero si os paráis a pensarlo es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, ¿qué competencias tiene desde un punto de vista ejecutivo la comisión? Pues va a tener competencias muy variadas, competencias además crecientes en el tiempo, porque concurren, porque aparecen reconocidas tanto en el derecho original, los tratados, ¿te acordáis, no?
Sí.
Como en el derecho derivado. Competencias que serán, en primer lugar, a competencias delegadas. La comisión puede ejercer competencias ejecutivas por delegación expresa de un acto legislativo. Dicho de otra forma, una ley puede decir que eso lo ejecuta la comisión. Y en segundo lugar, competencias de ejecución propiamente dichas, puras y duras, que van a tener dos fórmulas de control: el procedimiento de examen y el procedimiento consultivo. El control más importante será el procedimiento de examen, es el que se reserva para los actos más importantes, es un proceso más largo, es un proceso más complicado, como podríamos decir un control reforzado, podríamos decir. ¿Vale? Esto de forma general, es decir, competencias ejecutivas delegadas por delegación, competencias ejecutivas propiamente dichas. Pero además, pueden concurrir en la comisión más competencias de este tipo. En primer lugar, la comisión puede adoptar actos de ejecución en casos excepcionales. En segundo lugar, puede concurrir que un acto de base faculte a la comisión para dictar actos de ejecución aplicables inmediatamente para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Y hay que señalar, en tercer lugar, que ese acto podrá ser retirado, ese acto de bases podrá ser retirado si se considera que ha excedido de sus límites. La comisión no ha excedido de sus límites. ¿Vale? Bien. Esas son las competencias de carácter ejecutivo. Pero la comisión tiene también competencias, como vimos, de carácter legislativo. Abrimos comillas. El Tratado de la Unión Europea nos dice, abrimos comillas, insisto, los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo si los tratados dicen otra cosa. Dicho de otra forma, el procedimiento legislativo, entre comillas, ordinario, será a propuesta de la Comisión. ¿Vale? Por tanto, la Comisión tiene iniciativa legislativa en el ámbito comunitario. En el núcleo más duro de las políticas europeas e iniciativa legislativa en políticas intergubernamentales de la Unión Europea, pero en este caso compartida con los Estados miembros. Es decir, las políticas gordas de la Unión Europea, las de la Unión Europea, ¿qué es esto? Iniciativa legislativa de la Comisión. Las políticas intergubernamentales, que no están aquí, sino aquí, porque la Unión Europea que es supranacional. Las políticas intergubernamentales, el comienzo o el impulso legislativo viene de la Comisión, pero compartido con los Estados miembros. ¿Vale? Se está ahí a pensarlo nuevamente, es lógico. La Comisión tiene también la capacidad de modificar y retirar la propuesta legislativa en cualquier momento. Y por último, asume también la Comisión la obligatoriedad de velar por el cumplimiento del derecho comunitario. ¿Vale? Ves que lo hemos dicho en cuatro rasgos, pero que realmente es importante. Son todos muy gruesos, muy, muy, muy golosos. Vale. Entonces, ¿cómo se organiza la Comisión? La organización interna. Nuevamente, abrimos todas las comillas del mundo como un gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de ministros tenemos comisarios. En vez de un consejo de ministros tenemos un colegio de comisarios o colegio de comisión. Vale.
¿Y el presidente?
Al frente hay un presidente, que es la figura que vamos a ver ahora. El presidente es una figura existente desde hace bastante con competencias, o existente desde hace mucho tiempo, con competencias que se van reforzando a lo largo del tiempo. Es decir, cada vez asume más poder. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Qué hace el presidente? ¿Cuáles son sus atribuciones? Primero, define la orientación política de la Comisión. La misma que el presidente de gobierno, ¿vale? Segundo, puede decidir la organización interna de la Comisión. Dicho de otra forma, puede decidir cuántos ministerios hay y cuál es su naturaleza. Pues aquí lo mismo. ¿El presidente? Por un procedimiento legislativo directo que tenemos a... Bueno, miento. Por un procedimiento legislativo y directo. Nosotros vamos a escoger a la Cámara, que va a escoger después al presidente y a los miembros del... Bueno, miento. Va a escoger al presidente y a los miembros de la Comisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, en unos meses, ¿no? Son ahora las europeas, en un par de meses, si no me equivoco. Vale. Entonces, el presidente define la orientación política de la Comisión, define la organización interna de la Comisión, puede nombrar dentro de la Comisión vicepresidentes, exactamente igual que en el derecho interno, y ahora hace una cosa que lo pone expresamente en el libro. A mí me hace mucha gracia porque es un eufemismo delicioso. Todo miembro de la Comisión, todo miembro del, abrimos comillas, gobierno o consejo de ministros, deberá dimitir si el presidente se lo pide. Dicho de otra forma, tiene capacidad de cese. ¿Vale? Pero, bueno, también en el ámbito interno. A lo que me refiero es que la gracia es ese retrógrado lingüístico que nos hace el derecho europeo.
A mí no me gustaría en este momento en este país que
¿no?
La capacidad de cese.
Coño, ¿cómo que no tenemos capacidad de cese?
Porque las actas son personales.
Sí, pero ojo, el acta de diputado. Pero es que aquí no estamos hablando no estamos hablando del equivalente a las Cortes Generales. Vendrá después. ¿Vale? Que vendrá después. Exactamente. El equivalente a las Cortes Generales es el Parlamento Europeo, que es lo que vamos a escoger nosotros. Europa, vamos, dentro de unos meses. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el gobierno. Los que están en la bancada azul, le llaman, ¿no? Y ahí el presidente sí que puede cesarlo. De hecho, el presidente ha cesado a un ministro recientemente y lo que ha hecho el ministro saliente, lo que ha hecho es no renunciar a su acta. ¿Vale? Pero, amigo, a mí lo que me hace gracia es el salto este lingüístico de decir, no, si te dice que limitas, tienes que dimitir. No cese. ¿Vale? Pero decíamos, entonces, organización del colegio de comisarios, una especie de consejo de ministros, hemos visto al presidente. Hemos dicho, es un colegio. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en base a los principios de colegialidad y de especialidad. Claro que es igual como aquí, políticamente más correcto. Sí, es una expresión más menos agresiva, si quieres, ¿no? ¿A quién? Pues esa es una buena pregunta. Me imagino que sí, pero eso te lo tendría que contestar. No te voy a decir nada para no confundirte porque te lo tengo que mirar. Y a ver, lo que decíamos. Funcionamiento del colegio. Exactamente igual que el Consejo de Ministros, en base a los criterios de colegialidad y de especialidad. Es decir, todos funcionamos juntos y cada uno de nosotros está especializado especialmente en uno de sus temas. La colegialidad original lo que mostró fue sus limitaciones con la evolución de la integración europea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a medida que se asumían más competencias y a medida que los equilibrios de poder ya no solo entre partidos políticos como ocurre aquí, sino entre diferentes países, ¿vale? Ese criterio de colegialidad se fue mostrando más limitado. El comisario tiene que ser ministro, ¿vale? ¿Lo he explicado yo mal o no me he sabido explicar? El comisario no solo no tiene que ser ministro de su gobierno interno, sino que no puede ser ministro. En España hemos tenido casos de ministros que han pasado a ser comisarios, han tenido que cesar de ministros en el gobierno interno, en el gobierno nacional, para ser comisarios europeos. Cuando yo digo que un comisario es un ministro, a lo que me refiero es que, claro, es lioso porque yo os estoy poniendo un ejemplo para hacerlo más fácil, a lo mejor os estoy liando más. Yo lo que digo es que la comisión es el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Entonces, un comisario es un ministro, pero de la Unión Europea. ¿Vale? Tiene otro nombre. Nada más que eso. A lo mejor os estoy leyendo de más. También te
la
digo.
Para el claro. Para la distancia.
Exactamente. Pero tiene muchos nexos, ¿vale? Entonces decíamos, la colegialidad mostró un cierto límite a medida que fue aumentándose el proceso de integración europea y de ahí surgió el criterio de especialidad, ¿vale? Es decir, cada comisario se ocupa, bla, 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 bla. Comisario igual a Ministerio Europeo, si lo entiendo, sí, exactamente, ¿vale? Pero te faltan las comillas, o sea, ponemos comillas entre Ministerio y Europeo, ¿vale? Ministerio Europeo está dentro de comillas, o lo ponemos en versalitas o como queráis verlo, pero en negrita no está. Vale, entonces, funcionamiento. Vais a ver por qué os digo también lo del Consejo de Ministros. Funcionamiento de la comisión. Procedimiento de toma de decisiones. Cuatro tipos de procedimientos. El más normal, el más habitual y el periódico es el procedimiento oral, es el ordinario. Son, vais a ver por qué os digo la identidad entre una cosa y otra, reuniones presenciales, reuniones periódicas, como mínimo una vez a la semana, decisiones por, toma de decisiones por asentimiento, y en el caso de que por lo menos un comisario lo solicite, mediante un voto formal. Es decir, Consejo de Ministros.
¿Qué es el voto formal?
Un voto por escrito, ¿vale? En el cual, pues eso, queda marcado quién vota cada qué cosa. Insisto, es lo mismo.
O sea, se mantiene en secreto las deliberaciones, igual que...
Sí, las deliberaciones son secretas, pero la toma de decisiones, te digo, se lleva a cabo dentro de estas reuniones semanales, se lleva a cabo de manera oral, se lleva a cabo por asentimiento, no deja de ser el funcionamiento muy similar al del Consejo de Ministros. Sabéis que cuando se dice que cierto ministerio ha sacado cierta ley, en realidad lo está sacando todo el gobierno en pleno, el Consejo de Ministros en pleno, y que todo el resto de ministros en teoría siente. ¿De acuerdo? Entonces esto es exactamente lo mismo. Vale. Entonces, forma de toma de decisiones, la más normal, el formato oral este que acabamos de ver, mediante sentimiento y tal y cual. Segundo formato de toma de decisiones, el formato escrito. La comisión apoya una propuesta que viene por escrito. ¿Vale? Una propuesta que viene por escrito por parte de uno de los comisarios. ¿Vale? Si es verbal, no es secreto, ¿qué? A ver, cuando decimos que es secreto, lo que decimos es que el funcionamiento interno de la comisión en estas reuniones está sometido al secreto, igual que el funcionamiento interno. Lo que se habla dentro de un Consejo de Ministros es secreto. Exactamente, la famosa deliberación secreta y tal. Lo que no es secreto son las consecuencias. ¿Vale? Y si es verbal, tampoco es secreto el voto. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, funcionamiento, adopción de decisiones, oral, lo que hemos dicho, ¿no? Procedimiento, asimilable, escrito, hay un comisario que lo lleva y los demás, él lleva una cosa y los demás aprueban. En tercera posibilidad, un proceso de habilitación. La comisión puede habilitar a uno o varios de sus miembros para adoptar medidas de gestión o textos definitivos. Se debe respetar siempre el principio de responsabilidad colegiada y la vigencia de tales habilitaciones continuará aunque haya una nueva comisión. Es decir, la vigencia de la habilitación continúa hasta que no se deshabilita, aunque haya cambiado la comisión. Tiene que haber algo expreso, ¿vale? Pero lo que decimos, continúa existiendo el principio de responsabilidad delegada, perdón, colegiada. O sea, nosotros, los que seamos, habilitamos a uno o dos tíos para que hagan una cosa, pero respondemos colegiadamente. Exactamente igual, insisto otra vez, que en un Consejo de Ministros, que en un gobierno. ¿Vale? No hay leyes de un ministerio, responde el gobierno colegiadamente. ¿Vale? Y ese es el procedimiento. Proceso de habilitación y luego hay un proceso de delegación. La comisión puede delegar en directores generales y jefes de servicio la adopción en su nombre de medidas de gestión y administración. ¿Vale? Nuevamente aquí se respeta la responsabilidad delegada. Ese es el funcionamiento. Ahora vamos a ver cómo juega, cómo actúa la comisión cuando es administración europea. ¿Vale? Esta identidad o esta visión de la comisión como administración europea ha evolucionado y se ha visto reforzada en los últimos años. Está sujeta a una revisión constante y también de un procedimiento análogo a lo que concurre en las políticas internas, que no digo en la política interna de España, sino en las políticas internas, cada vez se refuerza más el poder de la comisión, porque cada vez se viene reforzando más el poder del Ejecutivo por encima del Legislativo. Insisto, no en España, sino de forma general. Sí. Ya lo dijeron los de mayo del 68. Dijo si hace tiempo. Sí, ¿vale? Esto.
La idea es
claro, que cada vez pesa menos el legislativo, en tanto en cuanto es, entre comillas, expresión de la voluntad popular, y cada vez pesa más el ejecutivo. ¿Vale? Puede ver de la forma. Puede buscarle el.
Menos división. Y menos democrático.
No necesariamente.
Por el.
Puede ser que sí, menos división de poder. Menos estanqueidad de poderes. ¿Vale? Insisto, no tiene por qué ser menos democrático si se siguen guardando los criterios preestablecidos. Pero bueno, nos metemos en una cosa que es la filosofía del derecho o de como quiera. Bastante nos liamos con el tema este como. Vale. La administración de la comisión va a tener dos grandes características, ¿no? La competencia formal y la coordinación interna. Es además una administración puramente de gestión, fruto de la actividad de funcionamiento de la Unión Europea. ¿Vale? Y es una administración que evidentemente está regida por el llamado principio de eficacia. Principio de eficacia que debe de bascular o debe de concurrir o debe de moverse entre dos realidades. La simplificación procedimental y la desconcentración. Lo cual es especialmente complicado cuando hablamos de una entidad supranacional como la Unión Europea, evidentemente. ¿No? Porque la desconcentración se produce a varios niveles. ¿Entendemos? Sí. A nivel geográfico, no solamente político. ¿Vale? Más complicado. Vale, desde un punto de vista administrativo, la comisión tiene una organización con una estructura piramidal. Y con una estructura además jerarquizada. Problemas. Primero, hay un equilibrio de nacionalidades muy complicado, por lo que hemos comentado. Porque hay un desequilibrio a nivel poblacional muy grande entre los diferentes estados que componen la Unión Europea. Y segundo, dime. Pero no tanto, fíjate, no tanto regiones ni nada por el estilo, que a mí es un concepto que me interesa muchísimo, pero solamente entre los estados, estás hablando de estados que tienen 80 o 90 millones de personas con estados diminutos. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Los estados diminutos también tienen que estar representados en esto. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué? Entonces, hay un equilibrio muy complicado de nacionalidades. Súmale el desequilibrio que puede concurrir si la fuerza política mayoritaria en un estado pequeño no es la fuerza política mayoritaria en el conjunto de el Parlamento Europeo y, por lo tanto, tiene una doble, como un doble salto que dar. Y súmale a esto lo que venía a decir ahora, que lo incumple, claro que lo incumple, porque es muy complicado. Es muy complicado y además es una solución no fácil de articular ni siquiera en la teoría. Súmale a eso que hay una tendencia a multiplicar los filtros entre grados de jerarquía. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Hay una tendencia a tenemos la pirámide y entre este escalón y este escalón cada vez hay más filtros. No hay una ¿cómo diría yo? Simplificando mucho, no hay un diálogo directo, cada vez se filtra más. ¿Por qué? Porque cada vez la administración es más grande y cada vez tenemos un procedimiento tenemos procedimientos más complicados y más abrumadores que hacer. ¿Vale? O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿De acuerdo? Vale. Entre otras razones, por eso, la comisión puede delegar competencias. Puede haber delegación de competencias en la comisión. La comisión puede acudir a medios externos, bien por razones de necesidad o bien por razones de oportunidad. ¿Razones de oportunidad qué significa? Cuando un análisis coste-beneficio aboga por la externalización. ¿Razones de necesidad qué significa? Cuando se necesitan recursos externos por causas de especialidad, por causas de complicaciones técnicas, por causas de abordar un tema, una temática nueva. ¿De acuerdo? Esta externalización, esta delegación de competencias, solamente puede cubrir actividades accesorias de actividades principales. ¿Vale? Por ejemplo, actividades interinstitucionales, por ejemplo, actividades de control y supervisión del cumplimiento de la legislación europea. Hay tres modalidades para, digamos, sacar actividades de la comisión. La primera es la delegación propiamente dicha, ¿vale? La transferencia de responsabilidades de ejecución.
¿Esa es la dos?
No. Esa es la delegación propiamente dicha. Transferencia de responsabilidades de ejecución. La segunda, la descentralización. Que es lo mismo, pero haciendo que estas responsabilidades de ejecución recaigan sobre organismos públicos nacionales, sobre los Estados miembros. Y por último, la externalización, que es delegar al sector privado. ¿Vale? ¿Veis que lo mismo que sucede aquí? Lo que pasa es que sumamos lo de la delegación. Puede ser bien en la propia administración o bien en la administración de los estados nacionales. ¿Vale? Y luego se puede externalizar. Bien, dentro de la administración europea, ya con esto terminamos, va a ser muy rápido y terminamos con esto, que ha sido un día un poquitín intenso. Árido. Dentro de la delegación de competencias a instituciones en el seno de la administración europea, tendremos tres casos. O sea, la Comisión puede delegar en tres tipos de instituciones. En las oficinas europeas, en las agencias ejecutivas de la Comisión y en las agencias europeas. ¿Vale? Muy rápidamente, oficinas europeas son unidades administrativas con un grado variable de autonomía. Es decir, administración pura y dura. Agencias ejecutivas de la Comisión son entidades con autonomía funcional, pero bajo control de la Comisión, creadas para ejecutar programas comunitarios. Tienen autonomía a la hora de funcionar, pero están integradas dentro de la Comisión y las controla la Comisión. Y su creación es exclusiva, específica, para ejecutar un programa comunitario.
Temporal.
Temporal o permanente. Dime, perdón, que ibas a...
No, algún ejemplo así sonoro o conocido.
Vale, pues. No, estoy pensando, hombre. Sí, pues, por ejemplo, Agencias de Desarrollo Agrícola de estas europeas. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos, propiamente dicho, las agencias europeas. Que no son instrumentos ni de externalización ni de delegación, propiamente dicho, pero a veces, o sea, tienen una existencia aparte de esto que hemos dicho, pero a veces la Comisión delega en ellas. ¿Vale? Ellas existen. No surgen para que deleguen en ellas. Pero a veces la Comisión aprovecha las agencias y delega en ellas. ¿Vale? Por ejemplo, las agencias estas de cooperación o de desarrollo o cosas por el estilo. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos el tema 4. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
No, hasta que no leamos más.
Vale, ya os digo, es una... Si es algo más eso, pues más arisco, más árido, ¿no? Pero yo creo que más o menos hemos hecho un resumen de cómo funciona la Comisión. Insisto, bueno, no tengáis problemas en pensar en la Comisión en términos de gobierno o Consejo de Ministros, en tanto y cuanto, como el examen es tipo test, no vais a correr el miedo, no vais a tener el miedo de que se nos escape una expresión. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en eso así y por lo menos a nivel de funcionamiento interno, como todos sabemos cómo funciona un Consejo de Ministros aproximadamente, pues nos puede servir, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta al otro lado o lo dejamos, os dejo ya que vayáis al bar. Vale, pues venga. Al bar, muchas gracias, ¿eh? La semana que viene nos vemos y mañana subo este vídeo. Bueno.